Bitácora de la Gente Distopías. Registro de Operación Rama. Iniciando transmisión simultánea al Banco de Resguardo Némico Colectivo. Desde la nave exploradora Yori. Vehículo monoplaza autoconsciente asociado con la agencia. Punto de destino de esta bitácora en la matriz temporal. AWBRN. Ubicación de envío. LT Viento Palabra punto 4. Año 2123. Dunas y mares. Gobiernos y religiones. Son cosas sobre las que se suele pensar después de algunos días de viaje, en ruta hacia Marte. Tanto tiempo para contemplar. Es curioso. Después de la experiencia de viajar cotidianamente por distintos tiempos, cualquiera pensaría que los viajes por el cosmos perderían un poco de encanto. Pero no lo he experimentado de esa manera. Supongo que tiene que ver con el método que se utilice para desplazarse. A ver, podría ser un buen momento para poner un poco de música. Buenos tiempos. Esta es una bitácora sonora de un futuro posible. Es una invitación al aprendizaje. Es un ruego a la exploración. Es un intento de diálogo. Son ensayos musicalizados. Ficción sonora de voces lanzadas al mar de los tiempos. Futuros desiertos. Es un cadáver exquisito de narrativas humanas. El registro de un ejercicio de frustrante curiosidad. Un atisbo a la incertidumbre. Futuros desiertos. Es una de tantas búsquedas de historias en torno a la esperanza. Atención, atención, entidades, personas, la humanidad se encuentra en un momento crítico. Este es uno de los infinitos registros del proceder humano ante su posible extinción. Que nuestras acciones sirvan para la construcción del conocimiento de otras especies. Ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos, en estas ondas de sonido. Esto es Futuros Desiertos. No te vayas. Este es el día número 36 de esta operación. Mi objetivo consiste en investigar las condiciones de vida de los atocatles, una especie de cefalópodos con elevadas capacidades cognitivas que cuentan con una compleja estructura social en una colonia asentada en Europa, satélite de Júpiter. Dicho enclave civilizatorio ha establecido contacto con el colectivo humano de esta línea temporal desde hace poco más de 20 años, y aunque no han revelado demasiada información sobre su planeta de origen o historia evolutiva, la interacción ha sido cordial, se han logrado establecer técnicas eficaces para la comunicación interespecie, y toda la evidencia recopilada por la diplomacia humana apunta a que sus intenciones son más bien de protección y estudio no intervencionista. ¿Y cómo a partir de estas condiciones y la propia historia del contacto entre ambas especies han cambiado profundamente las narrativas de la civilización humana? El objetivo de Nari, la gente que me acompaña, no estoy muy seguro de tenerlo claro. Sé que hay cierta probabilidad de que ocurra una crisis cósmica, lo cual sustenta la hipótesis de que los atocatles se asentaron en Europa debido a ello. Desconocemos las intenciones, el conocimiento que puedan tener al respecto y la mayoría de los detalles de esa gran crisis. Pero hay profecías que hablan sobre una entidad primigenia que arrasa la propia matriz temporal. Y este es uno de los puntos en los que se ha calculado la manifestación de ese fenómeno supraexistencial. Lo cierto es que a 36 días de iniciada la operación, he tenido solo dos interacciones dialógicas con Nari. La primera al momento de conocernos, cuando abordé la nave. Y la segunda, anoté en mi registro escrito que fue el día 19. Me pidió que pusiera una canción y continuó imaginando, como dice ella. He encontrado esta interacción bastante cómoda, la verdad. Cada quien nos enfocamos en nuestras funciones, estudiando los datos que nos corresponden y poco más. Han sido 36 días de una perfecta y cómoda soledad. Vaya que eso facilita el control de las rutinas. Y bueno, Yori. Creo que también tengo que relatar nuestra interacción. No he activado su voz desde que la apagué. Más allá de algunos intercambios de datos mediante texto escrito, he preferido no engancharme en sus ardides manipulativas, bromas de mal gusto y confrontaciones a mi juicio innecesarias. En sí, la nave tiene la mayoría de sus procesos automatizados, y la operación manual es bastante intuitiva, por lo que para la mayoría de las tareas cotidianas puedo prescindir de la interacción con Yori. Y hasta el momento, el sistema de reciclaje de residuos biológicos ha funcionado impecablemente. Vaya, que no se ha metido con el inodoro. En unos días entraremos en órbita de Marte para comenzar las maniobras de impulso gravitacional. Afortunadamente, durante los días que ha durado la misión, no hemos experimentado ningún incidente, más allá de aquella vez en la que estaba cebándome un mate y accidentalmente desactivé la gravedad artificial en el interior de la nave. Independientemente de algunas quemaduras en la cara por el agua caliente, logré acumular todas las gotas que habían salido despedidas por la cabina, y fue una situación más bien divertida. Nari simplemente me observó y se desplazó flotando hacia el laboratorio, utilizando ese tenue espectro luminoso que emite cuando experimenta algo que interpreto como incómoda perplejidad. Aunque he llegado a pensar que Yori pudo haber tenido algo que ver con la desactivación de la gravedad artificial, creo que fue más bien mi torpeza de querer poner música, cebarme el mate y hacer algunas comprobaciones de sistemas redundantes a la vez. Desde entonces he procurado mayor prudencia en las operaciones cotidianas y he continuado practicando mis ejercicios de mindfulness. Y bueno, sobre eso, las rutinas en el espacio. Parecerá algo simple, pero uno de los primeros aspectos que ponen a prueba a cualquier organismo biológico es esta falta de ciclos día-noche. Ningún entrenamiento prepara para el impacto que supone esa uniformidad del tiempo y las luces artificiales. Pero un control adecuado de la higiene del sueño hace maravillas. No me tomó mucho adaptarme realmente, además de que durante los pocos episodios de insomnio que he llegado a experimentar, la simple contemplación por la ventana alivia cualquier preocupación. Es una sensación de... similar a las nombradas experiencias oceánicas. Inevitable pensar sobre la posible función evolutiva de esa respuesta ante la inmensidad, ya sea del océano o el espacio. El asombro cósmico. Una muestra de los arquetipos junguianos de los que hablan algunas personas. Ese atisbo al vacío y a la inaprensible completitud. Claro, esto me ha motivado a ponerme a escribir. También he procurado tener una disciplina rigurosa de lectura, ejercicio, un poco de trabajo en cálculos y elaboración de pan de masa madre, claro. Puedo decir que en ocasiones hasta he llegado a sentir algo aproximado a la plenitud. Obviamente, todo esto acompañado de música que encuentro disfrutable. Curiosamente, aún no me he dado la oportunidad de salir a hacer una caminata espacial. La posibilidad existe, y podría hacerlo en cualquier momento. Cuento con un traje totalmente funcional, es más, dos, por aquello de la redundancia, que son adaptables a variedad de circunstancias de vacío, presión o elementos peligrosos. La caminata la podría hacer tanto conectado a la nave con un cable de seguridad, como con el equipo autónomo de maniobras extravehiculares, el cual está equipado con múltiples algoritmos semi-inteligentes para el control intuitivo y la toma de decisiones inmediata ante escenarios de, no sé, micrometeoritos a altas velocidades, frenado rotatorio en caso de salir disparado por algún impacto, y también rastreo en tiempo real en un extenso, pero extenso, radio de búsqueda. Vaya, que es muy difícil quedar a la deriva cósmica con ese traje. Pero creo que estoy reservando la experiencia de la caminata espacial. No sé, tal vez espere a pasar el cinturón de asteroides para hacerlo. Me conformo por ahora con apreciar los horizontes marcianos desde la cabina y, claro, con todo el sistema de pantallas inmersivas. Quiero postergar un poco mi primera experiencia directa ante la soledad del espacio. Y bueno, Marte. ¡Ah! La historia humana en Marte. La primera misión tripulada se concretó en el año 1993. Una mujer Dakota llamada Wikapi Omani Wynn encabezó el proyecto y fue la primera persona en caminar sobre suelo marciano. Aunque los debates globales en torno a la pertinencia de la acción humana en dicho planeta demoraron algunas décadas el desarrollo de planes más ambiciosos, se llegó al fin a un acuerdo colectivo. Establecer bases permanentes en biosferas aisladas dedicadas a experimentar con técnicas de terraformación. Para entonces, la base Luna-Terra se había extendido sustancialmente, y una red de zonas habitables interconectadas ocupaban una buena parte de la superficie e interior de la Luna. La tecnología de habitabilidad era buena, pero seguía dependiendo de sistemas con importantes limitaciones. Y en Marte, los esfuerzos se enfocaron en crear condiciones ecológicas controladas para el crecimiento vegetal y la creación de una atmósfera similar a la terrestre. Utilizando espejos orbitales y domos herméticos, se comenzaron a estudiar las posibilidades de regular la temperatura de pequeñas regiones en la superficie marciana, aprovechando ciertas características de las zonas ecuatoriales y la presencia de hielo en el polo sur. Aunque actualmente todavía no se cuenta con la tecnología para terraformar Marte a corto plazo, el avance logrado es bastante prometedor. Y hay quienes especulan que en 100 años más podría haberse formado una atmósfera lo suficientemente densa para que fuese compatible con las necesidades mínimas de supervivencia humana, aún sin la necesidad de contar con equipo de soporte vital, por lo menos durante periodos prolongados de tiempo. Como no soy experto en materia, no soy experto en nada, No tengo forma de evaluar dicho pronóstico, aunque he percibido una actitud bastante esperanzada en torno a los logros alcanzados y cómo se han trabajado los dilemas de la colonización de Marte. Saltaremos de roca en roca. Y existe correlación bastante sugerente entre la determinación humana para realizar este cambio planetario en Marte y el contacto con los atokatles. A finales del siglo XXI, parecía haber un estancamiento en la investigación y el avance tecnológico del proyecto Xipetotec, acordado por la mayor parte de los pueblos del colectivo humano. Se dejó de considerar prioritario, para mejor aprovechar redes y recursos en pos de objetivos más inmediatos. Pero, el 4 de septiembre de 2096, durante la construcción de la estación Yoalie-Hecatl, en órbita de Europa, se recibieron transmisiones alienígenas. Dicha estación estaba destinada a estudiar el satélite, siendo uno de los lugares que podría albergar vida basada en carbono en el sistema solar, dadas sus condiciones climáticas, geológicas y la presencia de océanos líquidos bajo su superficie de hielo. También se pensó esta estación orbital como un punto de avanzada, en el gradual viaje de la humanidad hacia el exterior del sistema solar. Justamente uno de los proyectos que empezó a contemplarse fue el desarrollo de una nave semilla, destinada a viajar hacia otros sistemas estelares. Pero sucedió el contacto. La transmisión fue recibida por la nave constructora TT-0024, de la flota de naves constructoras Totome Tekitig. Utilizando algoritmos para sintetizar los principales idiomas humanos, el mensaje fue el siguiente. Humanos. El cosmos es un bosque oscuro. Este sistema está destinado para ustedes. Nuestra especie está aquí para guiarles y pedirles que no se aventuren al exterior. No ahora. Aprendan. Disfruten. Exploren. No se vayan. No ahora. No se vayan. Creo que quien escuche esto, así como sucedió cuando la humanidad en conjunto escuchó este mensaje por primera vez, experimentará, sí, esa sensación. No se vayan. El cosmos es un bosque oscuro. La hipótesis del bosque oscuro. Imagínense, imagínate, persona o entidad. Te encuentras en un bosque oscuro, a la mitad de la noche. Percibes muy pocas formas, solo un poco más allá de tus ojos o sensores visuales. Sientes tu entorno inmediato, poco más. Escuchas insectos a una distancia incierta, con ecos que se confunden con el viento, poco más. Cada movimiento que haces genera cierto ruido. Por mínimo que sea, tal vez estés comunicando tu ubicación. Los insectos no te preocupan. No ahora, aunque piensas que podría llegar una nube de mosquitos o humedad corrosiva. No tienes mucha idea de las condiciones adversas que puedas encontrar. No ves, escuchas poco, no sabes realmente dónde estás. Usas tus sensores químicos, percibes almizcle, polen, tal vez esporas de algo desconocido. Recuerdas que los hongos pueden hacer muchas, muchas cosas. Percibes vida. Percibes no vida. Percibes peligro. No te muevas. No reveles tu ubicación. No te muevas. No grites. No emitas sonido. No te muevas. tu metabolismo eventualmente te delatará. No sabes qué o quién te pueda encontrar. Mejor no te vayas. Así puedo describir la hipótesis del bosque oscuro. El cosmos es un lugar peligroso. Y parece que los atocatles están aquí para cuidarnos o advertirnos. No sabemos de dónde vienen, no sabemos si se relacionan con otras especies. No sabemos si están asentados en otros planetas o sistemas, o si Europa es su único enclave. Es evidente que su tecnología es más avanzada que la humana. Y aunque se ha establecido una relación de diálogo sostenido, poco han revelado sobre sus saberes extensos. Poco a poco han ido compartiendo algunas técnicas, teorías de física de partículas necesarias para el desarrollo de motores más eficaces, y sospecho que tienen conocimiento sobre el desplazamiento temporal. Pero, como individuo ajeno a este tiempo y a esta línea temporal, solo puedo tratar de corroborar esa hipótesis, sin compartir información disonante con el avance de esta realidad. Buscar un contacto abierto sin revelar que soy extranjero en este cuando. Los atocatles han sido un tanto discretos en su contacto directo con personas humanas. Lo han permitido, aunque las implicaciones técnicas para llegar a sus hábitats son complicadas, y hasta donde se sabe, no han salido de los asentamientos que tienen en el gran océano de Europa. Son como los sabios en la cueva en lo alto de la gran montaña. Y para llegar, tal vez haya que arriesgar la vida. Pero quiero aprender, quiero conocerles. Mi primer contacto con una especie alienígena. Como ya le decía a fulano, si te ofrecen viajar en el tiempo y conocer extraterrestres, pues vas a elegir las dos. En fin, tengo tiempo de sobra para continuar con esta bitácora y seguir compartiendo detalles sobre esta línea temporal. A ti, quien escuchas al otro lado del tiempo, y seguramente tomarás esto como una ficción más. Pero no importa. El simple hecho de que tengas recuerdos de esta narrativa, aunque sean ideas vagas y tal vez modificadas, es la intención de este registro sonoro. La huella anémica colectiva que deja esta bitácora en una línea temporal elegida al azar es la evidencia necesaria para documentar mi labor en la agencia. Algo similar debe hacer Nari, aunque desconozco si transmite imágenes, audio o elabore su huella anémica a partir de otros métodos. Vaya, he sabido de agentes que hacen artesanías. Y es la forma en la que dejan memorias de sus investigaciones. Tal vez le pregunte a Nari eventualmente cómo deja su huella anémica. Por ahora, debo seguir con mi rutina. Hacer pan, estudiar, tal vez escribir un poco de poesía, sea lo que sea la poesía. No termino de entender la poesía, pero me han dicho que se trata de jugar con los ritmos y las palabras. Tiempo hay. Tiempo hay. No te vayas. El universo es un bosque oscuro, una realidad hostil. No te vayas. Este es un mensaje para el pueblo atocatle. Hoy pude escribir sobre ti, sobre mí. Desde la ventana Entendí.